tenemos, bueno, el placer de presentarlo a quien es doctor cum laude de Derecho en la Universidad de Sevilla, abogado, doctorado, diplomado en Filosofía también y docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Lo vamos a saludar a Eduardo Aguirre. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Fabián Galarraga, Andrea Miranda y todo el equipo de Radio de Bandera lo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeras y compañeros? Es un placer estar en esta mañana de domingo para conversar sobre un tema crucial en lo que tiene que ver con el horizonte inmediato de la Argentina, y saludamos este esfuerzo por intentar comprender la complejidad de estos vínculos, de estas nuevas relaciones que se abren en términos diversos para nuestro país, en términos de tecnología, en términos de infraestructura, en términos de defensa, y también en lo que tiene que ver con el nuevo esquema mundial que bien mencionabas vos hace un rato, este multilateralismo que seguramente se va a traducir en nuevos bloques donde las naciones emergentes, aquellas categorías políticas que parecían abjuradas o de alguna manera fuera de contexto en tiempos de globalización, ese paradigma que duró tan poco tiempo en la historia del mundo, creo que fue el más fugaz en toda la historia de la humanidad, hoy por hoy las naciones tienen un espacio diferente para poder llevar adelante políticas públicas que en materia internacional favorezcan sus intereses permanentes.
Eduardo, mucho gusto. Usted sabe que hoy decíamos temprano, hay que entender esto desde lo que le conviene a la Argentina, desde lo que significa poder elegir nuestros propios socios estratégicos, sí, claro, y ya no estar parados en una unilateralidad del mundo, pero además entender la potencialidad que tiene la Argentina, porque nadie se asocia con nosotros porque son buenos o hacen acción solidaria, ¿no es cierto?
Claramente, la Argentina es un socio estratégico, aunque todavía los pueblos de lo que podríamos denominar Atlántico Sur no tengan un protagonismo de primer orden, como podría ser la zona Asia-Pacífico, que es mucho más sensible en estos momentos precisos, pero que indudablemente por su potencial, por su riqueza y por su decisión política, van a tener la oportunidad de llevar adelante una serie de relaciones diferentes que, por supuesto, plantean una alternativa a lo que fueron los últimos 70 años, donde hubo un tutelaje, y hay todavía un tutelaje en toda América Latina. Ese tutelaje se refleja en todo tipo de agravios, de agresiones, de intervenciones humanitarias, con muchas, muchas comillas, que se dan también en todo el mundo de manera unilateral, en un contexto que yo denomino de control social punitivo, un contexto que alguien bien dijo hace un rato, comienza a formarse después de la caída del socialismo real en todo el mundo, y la necesidad de reformular el rol de la OTAN, que era en principio una alianza defensiva, y se transforma finalmente en una alianza ofensiva que debuta en su rol militar en la antigua Yugoslavia, que es un parteaguas de la historia que nos permite mirarla con una inmediatez que creo que es interesante. Lo que allí ocurre es que se fortalecen formas de debilitamiento de los gobiernos propios que se trasladan desde Europa hasta Medio Oriente, se replican en América Latina y lo hemos venido sufriendo de la mano de los llamados golpes blandos, donde intervienen diversas corporaciones que nos atañen y nos conciernen directamente. En este caso en particular me parece que esta oportunidad de fortalecer la vinculación con China tiene varias cuestiones que podríamos conversar. En primer lugar, a mí me resulta muy atractiva el fuerte compromiso que desde el punto de vista teórico y el esfuerzo por comprender la complejidad del mundo y de este nuevo socio hace la Embajada Argentina en Pekín, no solamente por su embajador, Camilo Sabino Baca Narvaja, sino también por quienes componen los equipos técnicos de la embajada, el caso de Gustavo Girado, que es una autoridad que tiene a su cargo la dirección de una maestría en la Universidad Nacional de Lanús dedicada justamente al estudio de China, que esto también es un hallazgo, como se mencionaba hace un rato, porque Argentina obviamente va a tener una mirada estratégica, que es lo que se pedía hace unos días por parte de la vicepresidenta de la Nación, y esa mirada estratégica es una mirada que a la Argentina en términos de política internacional le resulta imprescindible, no solamente por la complejidad del nuevo mundo que vamos a tener que afrontar, sino también porque vamos a tener que controvertir ciertas miradas prejuiciosas, ideológicas, que en general van a ser portadas por los grandes medios de comunicación masivos, me lo imagino, en la Argentina, tratando de menoscabar un paso que para mí tiene un valor importantísimo. Y digo que tiene un valor importantísimo porque hay que analizar, y esto muy brevemente, la historia de China. Si la Revolución China se produjo en 1949, desde 1949 hasta acá, China nunca ha producido ni una invasión, ni una intervención, ni ningún otro tipo de estas situaciones que el imperialismo sí ha producido, que tiene bases por decenas en todo el mundo, incluso en nuestra propia región, que de alguna manera ha habilitado un préstamo ominoso que termina dando el Fondo Monetario Internacional y que ya sabemos cómo terminó, con el objetivo expreso y confeso de que el liberalismo o el neoliberalismo pudiera ganar las elecciones en la Argentina. Y hoy estamos en la situación que estamos justamente porque ese paso nefasto del Fondo Monetario nos coloca en una situación de máxima dificultad que la Argentina va a tener que sortear justamente con todas las herramientas que tenga en la mano, y el hecho de vincularse con países de la envergadura de China es uno de esos ejemplos. Yo decía esto porque esta cuestión de los estilos de manejarse con sus aliados son muy diferentes en el caso de China y en el caso de Estados Unidos, muy diferentes. Antes de que me lo digan, sí, China tiene una base en Djibouti, que es un país del Cuerno de África. Esa base es una base que obedece a la necesidad de haberle prodigado a Djibouti agua porque se estaba muriendo de sed, un país que tiene temperaturas extremas, altísimas, y también para preservarlos de los piratas que en África ustedes saben que son muy conocidos en sus cometidos. De manera tal que esa no es la política habitual de China, y si bien creo que, por supuesto, nada va a ser sencillo, el yuan puede sufrir una caída, puede sufrir un alza, como todas las monedas y todas las divisas del mundo, pero hoy por hoy a la Argentina le resulta muy importante. Y le resulta muy importante, y con esto termino, porque hay un detalle que a mí me llama la atención que no ha sido casi mencionado por los grandes diarios de Occidente, que es el documento conceptual, así lo tituló el propio gobierno chino, que lanzaron hace poco tiempo, donde China se asume como una potencia capaz de intentar por sí misma resolver los grandes conflictos armados que se están dando en el mundo. Esto vale para Ucrania, que ya aconteció el esfuerzo de Xi Jinping y de su administración por lograr una salida concertada, pacífica, civilizada, respetando los derechos de cada una de las partes, y ocurre también para el resto del mundo. Es decir, que por primera vez un país asume, a través de 12 puntos, que son muy importantes para la Argentina, son muy interesantes porque nos implican directamente. Nosotros tenemos que ver muchísimo con esos 12 puntos que China, asumiendo este rol protagónico en materia de, permítaseme este neologismo, solucionador de problemas, asume a partir de este momento. Un momento histórico.
¿Cómo afecta o influye, ¿no?, la firma de este acuerdo a las negociaciones de nuestro país con el Fondo Monetario?
Bueno, el Fondo Monetario, ya sabemos que, como en muchos casos y en muchas instituciones internacionales y organizaciones internacionales, no ha cumplido nunca el rol para el cual fue creado. Y el Fondo Monetario no es una excepción. Entonces, yo creo que nosotros en los próximos días, quizás días no, meses, estemos votando quién va a hacerse cargo en definitiva del pago de esa deuda. Si se va a hacer cargo nuevamente el pueblo, los jubilados, los sectores más vulnerables, o si tendrán que ser otros sectores de nuestra sociedad mucho más aventajados, los que tendrán que hacer un esfuerzo histórico, patriótico, porque justamente ese préstamo lleva la marca de un neoliberalismo absolutamente destructivo que nos colocó en una situación innecesaria. Pero además de innecesaria, yo diría ilegal. Y todo esto hay que ponderarlo, y me parece que el hecho de que la Argentina haya logrado, aunque sea vincularse en los términos en que se dan en estos convenios y a través de los créditos que pueda llegar a otorgarle el gobierno de China, abre una puerta para una problemática que, por supuesto, es mucho más amplia, debe multiplicarse muchísimo en términos cuantitativos y cualitativos de lo que va a obtenerse en estos préstamos, en estos SWAT. Pero de todas maneras yo creo que es un paso adelante en lo que tiene que ver con la idea de poder convivir con otros bloques que tienen la capacidad de reivindicar la condición potente de las naciones cuando nosotros creíamos que las naciones de alguna manera ya habían sido corridas del mapa global y que la globalización y el fin de la ideología y el fin de la historia iban a primar durante muchos años. Bueno, eso felizmente no ocurrió así, estamos de pie en las naciones y tenemos mucho para decir, y sobre todo quienes estamos en el Atlántico Sur, que va a terminar siendo un espacio geopolítico fundamental, repito, no probablemente no en lo inmediato, pero seguramente sí en tiempos mediatos, donde se van a jugar otras cosas no menos importantes.
Y a propósito... Gracias, Eduardo, por su tiempo. La verdad que valoramos muchísimo que nos haya atendido y nos haya dispensado esta posibilidad de contacto.
No, al contrario, gracias a todos ustedes.
Mandamos un saludo, Eduardo Aguirre, politólogo, doctor en ciencias jurídicas y filósofo, además del manejo de todas estas temáticas que nos hace tanto bien conocer, porque son temas que, más allá...